El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya llegó el ombligo de semana para este espacio de la Defensoría del Instituto Mexicano de la Radio Audiencias IMER y les saluda con el gusto de todas las semanas Laura Martínez Águila al frente de estos micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias del IMER y con ese agrado que puedan escucharnos a través de las emisoras enlazadas que nos dan la bienvenida a este programa. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de la XEB de Reactor, de Opus, de Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán, FM y ya lo saben, siempre al último dejamos a la pionera Radio México Internacional que pueden escuchar en el www.imer.mx/RMI. Y ahora que hemos mencionado a las emisoras, le queremos hacer un agradecimiento y un destaque a Fusión, la emisora en Tijuana, el Instituto Mexicano de la Radio, que siempre semanalmente nos comparte el contenido de la Defensoría para invitarles a ustedes a que nos escuchen. Así que un agradecimiento a Fusión, quien también Horizonte Jazz en su momento lo ha hecho, pero semanal y puntualmente Fusión nos hace divulgación del programa de la Defensoría. Así que les agradecemos mucho y nos agrada que le tengan esa dedicación a sus audiencias. Dicho lo cual, esta tarde, querida comunidad, vamos a estar hablando en Audiencias IMER acerca de la importancia de difundir y divulgar los derechos de la comunidad trans en nuestro país. Y para eso tenemos esta tarde en Audiencias IMER integrantes de Euforia Trans y No Binarie, esta colectiva que además evoluciona de un proyecto que conocimos el año pasado como Ellas Trans. Y agradecemos mucho que nos estén acompañando Cano, Elian, Nathan y Sony para esta entrevista. Sean bienvenidos a Audiencias IMER.
Muchas gracias por la invitación.
A ustedes por haber aceptado. Y Cano, si te parece bien, vamos a comenzar contigo y ya después vamos dando la palabra colectivamente porque nos decías, es un trabajo colectivo. Entonces, vamos a comenzar justamente por esa parte. La importancia de que la comunidad trans en México actúe y se organice colectivamente para la protección de sus derechos humanos.
Sí, mira, es difícil actualmente trabajar también en colectivo porque cada vez surgen más colectivos con diferentes ramas de visibilidad y de proyectos y de lugares a los que quieren impactar, pero al final creo que nos mueve más el hecho de visibilizarnos y luchar por nuestros derechos, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo ya de 4 años en el caso de lo que estábamos haciendo con ellas trans. En ese momento estaba solamente yo y Elian trabajando en ese proyecto, pero justo por estas cuestiones de trabajar en colectivo, no funcionó trabajar desde Ellas Trans ya por más tiempo, porque Ellas Trans pertenecía a otro colectivo dedicado específicamente a visibilizar lenchitudes o lesbiandades, ¿no? Entonces, terminamos no muy bien, pero logramos de alguna manera conservar lo que ya teníamos ganado en el sentido de pues esos lazos, ¿no? Y esas intersecciones, sobre todo con nuestros pares. Entonces decidimos empezar a dar empuje a este nuevo proyecto que se llama Euforia Trans y No Binaria, y para eso pues decidimos también que lo empezara a encabezar pues transmasculinidades, sobre todo, ¿no? Que tenemos más relación sobre lo que los objetivos que estamos buscando en conjunto, y pues en eso estamos empezando a dar empuje a este nuevo proyecto y por eso es que migramos hacia acá, sobre todo con la intención de conformar una cooperativa. Por el momento estamos trabajando solamente transmasculinidades, pero con miras de que se vayan integrando otras identidades de la comunidad trans.
Sin duda alguna, y creo que eso es muy valioso, Cano, porque además traes a la luz la importancia de que cuando hablamos de personas trans no es ese abstracto, o sea, hay identidades específicas dentro de la comunidad trans. Reconocer las identidades no binarias también, que va más allá de que aprendamos a nombrarlas y a llamarlas, sino también al respeto que implica la construcción de esas identidades individual y colectivamente. Y en ese sentido, Elian, me gustaría que a lo mejor nos pudieses compartir ¿Qué podemos entender por transmasculinidades en esta construcción de la diversidad de identidades trans que existen?
Bueno, por transmasculinidades, las transmasculinidades están dentro del paraguas trans, por supuesto. O sea, primero hay que entender que ese paraguas consta de varias maneras de entenderse, varias maneras de vivirse, de posiciones en este mundo, de maneras de relacionarse, y de acuerdo con eso es que también se van adoptando diversas maneras de nombrarse. Y entonces las transmasculinidades también incluyen a los hombres trans, pero no solamente los hombres trans, sino que ese sería como una manera más binaria de identificarse, pero existen también las transmasculinidades no binarias. Entonces no necesariamente están como de este lado, o digamos del lado masculino de lo binario, sino que hay un flujo ahí en su manera de entenderse y de posicionarse en el mundo, y entonces eso les lleva a nombrarse no binarias. Y creo que son también identidades muy, muy importantes de entender. Creo que hay mucha confusión al respecto y que vale mucho la pena acercarse a este tipo de identidades para entenderlas mejor. Por ejemplo, el fin de semana pasado hubo la segunda edición de la marcha no binaria y creo que empieza a ser también una manera de identificarse que cada vez es más visible y bueno, es también parte. Bueno, las transmasculinidades también incluyen como esta parte no binaria. Es una larga explicación al respecto, pero creo que lo podríamos entender así, ¿no? Como las personas que fuimos asignadas dentro de lo femenino al nacer, pero transicionamos a la parte, a lo masculino, ya sea que lleguemos a lo binario, como es mi caso, yo soy un hombre trans, pero también estas otras identidades que están dentro de lo masculino, pero no del lado de lo binario.
Te agradezco mucho esa explicación, Elian, porque sí, muchas veces tanto trazando la diferencia de aquellos discursos discriminatorios, transodiantes, como de aquellas personas que genuinamente quieren entender, pero que no saben cómo nombrar. Lo interesante y lo importante de comprender las identidades trans es ese flujo que mencionabas, ¿no? Y que rompe con la construcción sociocultural que hemos generado binariamente acerca del género. Y en ese aspecto, ahora quisiera pasarle la palabra a Nathan y a Sonny para que nos comenten un poco acerca de la importancia de generar contenidos en redes sociodigitales y probablemente quizá en otros espacios y plataformas, reforzando, por un lado, temas de interés para la comunidad trans, de los temas de interés de las transmasculinidades, pero también manteniendo una perspectiva de derechos humanos. Entonces, si les parece bien, primero nos cuentas, Nathan, y después Sonny, un poco cómo se posicionan desde ahí colectivamente.
Bueno, quisiera como poner un poquito de contexto. Yo llevo 12 años de transición. Hace 12 años realmente era poca la información de habla hispana o en español sobre una transición en general, una transición tanto social como médico-hormonal. Era realmente muy difícil encontrar algo. Por ejemplo, yo encontraba información a veces de Perú o de España y eran pocos mis referentes. Afortunadamente aquí en México, sobre todo en Ciudad de México, empezaron a haber creadores de contenido, pero no estoy hablando de redes sociales como Instagram, como TikTok, sino de YouTube. Era prácticamente gente que se dedicaba a hablar de su transición médica principalmente, pero también había otros más que compartían situaciones de la vida cotidiana, de sus familias, de su pareja, de sus entornos sociales, laborales, de escuela. Y ahí empezó a haber una ola de hombres trans y transmasculinidades que empiezan a generar mucho más contenido sobre artículos transicionales, por ejemplo, que de las cuales hacen uso hombres trans y transmasculinidades, y ahora pues también personas no binarias. Y entonces empieza a haber ya un boom de información, afortunadamente. Entonces entran plataformas como Facebook, Instagram y ahora TikTok, que creo que es como un mundo. Ahora que me acerco a TikTok es como increíble poder ver juventudes trans, transmasculinas, que realmente le dedican mucho tiempo a la generación de contenido y que me parece increíble también que real se pongan a investigar. O sea, no son datos sacados como de de Wikipedia o de cualquier rumor, porque eso pasaba hace 20 años, era lo que el compadre te decía que te inyectaras o que te pusieras. Claro, sigue habiendo ese tipo de prácticas, pero hay que entender también los contextos de dónde vienen. Quizás son personas que tienen poco acceso a redes sociales, a estar con otras personas trans masculinas. Entonces, a mí me parece maravilloso este boom que yo he visto en estos 12 años de transición. Me parece increíble que no solamente ahorita están apelando por visibilidad, sino que la gente trans más joven apele a generar redes de apoyo, a brindar la información necesaria, a canalizar a espacios donde la gente real puede obtener apoyo en todos los ámbitos, no solo médico. También creo que ahorita Euforia Trans y No Binarie también se está enfocando a la generación de espacios o crear como los lugares adecuados para generar o seguir generando redes de apoyo, que haya intercambio de saberes, que haya un brindar herramientas para poder empoderar a la banda trans. Y creo que pues este es un buen comienzo el que estamos teniendo, ya con los antecedentes que cada uno de nosotros tenemos en nuestro trayecto de vida, en nuestra transición, pero también en nuestro trabajo comunitario y de activismo social. Entonces, me parece fabuloso y me parece genial que estemos en un punto, pues, en donde tenemos herramientas como las redes sociales para la creación de contenido.
Claro, Nathan, y antes de darte la palabra, Sonit, yo creo que también es muy importante traer a cuenta que estas redes colectivas surgen, nutren mucho las experiencias de vida también de las personas que las van integrando, como en este caso, Nathan, que nos comparte, son 12 años de transición, por lo tanto son 12 años de experiencia en este proceso. Y Sony, discúlpame porque llegamos ya al tiempo así corretiza, a la única pausa, pero regresando del único intervalo que tenemos en Audiencias y Mer, si te parece, comenzamos contigo y vamos hablando acerca de eso, ¿no? O sea, estas nuevas formas de comunicación, estas plataformas de visibilidad y de redes de apoyo que van surgiendo para la comunidad trans y no binaria. Ustedes no se muevan de Audiencias y Mer, querida comunidad. Regresamos más rápido de lo que se espera.
Estás escuchando Audiencias y Mer. En un momento regresamos.
Estamos de vuelta en un parpadeo en Audiencias y Mer, querida comunidad. Les recordamos, aunque ustedes ya lo conocen muy bien, pero no está de más dejárselos aquí pendurando, el Facebook o X y Twitter nos encuentran sencillamente como @audienciasymer, nuestro correo electrónico audiencias@ymer.com.mx. Y para que esta entrevista o cualquier otro de los programas de la Defensoría que ustedes quieran escuchar, continuar escuchando, si ahorita ya se van a bajar del camión, del metro, del carro y no pueden continuar sintonizando Audiencias y Mer, no se preocupen que en el micrositio www.imer.mx/audiencias ahí van a escuchar todos los programas de la Defensoría. Y esta tarde estamos conversando acerca de la importancia de divulgar los derechos humanos de la comunidad trans. El proyecto de este colectivo Euforia Trans y No Binarie nos están contando aquí, además de su experiencia y la evolución del proyecto, Cano, Elian, Nathan y Sony, quienes son integrantes de este colectivo. Y nos habíamos quedado en la deuda contigo, Sony, antes de irnos a la pausa, a que nos platiques justamente cómo es integrar todas estas experiencias y también necesidades de una comunidad trans cada vez a lo mejor más numerosa, más visible, ocupando espacios y lo que representa tener herramientas como las redes sociodigitales para crear contenido para las personas trans y las transmasculinidades.
Me parece muy interesante la pregunta porque creo que estamos en un punto en el que las redes sociales nos han acercado también generacionalmente. Una persona muy joven puede tener contacto con una persona que está en sus 30, 40, podemos quizá ubicar alguna vejez transmasculina a través de redes sociales, y entonces todos esos vacíos que nos contaba Nathan que no, de la falta de información o la invisibilidad en años anteriores, ahora podemos tener más referentes. Creo que lo que más me gusta de este boom o creciente visibilidad dentro de las redes sociales es que también podemos ver muchas maneras de habitar la palabra trans o habitar la palabra hombre trans o transmasculinidad, porque ya podemos escuchar a compañeros que no quieren estar en un tratamiento hormonal con testosterona y aún así se nombran hombres trans o transmasculinidades. Hay quienes no se quieren realizar la mastectomía, hay quienes se dejan el cabello largo, hay quienes se maquillan, y entonces ya nos presentan una amplia gama de posibilidades de ser que antes no veíamos, porque también los referentes nos presentan narrativas posibles o lugares que podríamos llegar a habitar. Y si no los vemos, pues no sabemos que existe y no sabemos que podemos estar ahí. Me parece maravilloso que también esto permite que nos podamos comunicar con personas de otros países y ver qué cosas tenemos en común y qué cosas hay distintas por el contexto. Y también a partir de poder visibilizar todas estas distintas experiencias o posibilidades de ser, viene la parte de los derechos humanos. Porque mucha gente cis dice, pero la gente trans tiene los mismos derechos humanos que los demás. Y en teoría sí, todas las personas teóricamente nacemos con todos nuestros derechos humanos, pero otra cosa es que tengamos acceso a eso. Y gracias a la información a través de estas plataformas, uno puede conocer exactamente qué derechos se nos están vulnerando para saber dónde tenemos que concentrar nuestras energías, dónde tenemos que poner más atención, cuáles son las urgencias de manera colectiva. También hablar de las cosas que nos pasan ayuda a que las personas del otro lado de la pantalla digan, ah, eso también me pasó a mí. Entonces, eso que me pasó tiene que ver con este derecho humano que se me violentó, y entonces ya sé que tengo que exigir a la sociedad. Necesito acceso a la salud. Y entonces se genera toda una reacción en cadena de primero visibilizo, me entero, conecto y puedo colaborar.
Buenísimo, por supuesto, Sony, porque además conecta mucho con lo que nos estaba diciendo Nathan de generar estas redes. ¿Cómo fue que otras personas lo resolvieron en otro lugar? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que a lo mejor se nos pueden presentar si hacemos estos esfuerzos? Y eso también es muy valioso, ¿no? El intercambio de esas experiencias, de esas realidades, de esas historias de activismo. Y algo que me parece muy relevante que decías ahorita también en tu intervención, Sony, la perspectiva de derechos humanos. Reconocemos que efectivamente, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos reconoce a todas las personas, pero cuando vienen esas necesidades tan solo por el hecho del reconocimiento de una identidad jurídica, por ejemplo, o lo que mencionabas, el derecho de acceso a la salud, el reconocer que la violencia ginecológica o obstétrica también puede ser padecida por las masculinidades trans. Entonces, ahí ya son temas que, como bien señalabas, se vuelven en el específico y que hay que aprender a resolver en lo colectivo. Y en ese aspecto, ahora regreso contigo, Cano, ¿cómo ha sido la respuesta que ustedes en este colectivo Euforia Trans y No Binaria han tenido de otras personas que se han sumado, que se han acercado a su proyecto, justamente por tener esa perspectiva de derechos humanos, digamos, un poco más filtrada? ¿Cómo ha sido la respuesta que han tenido en este colectivo?
Creo que la respuesta ha sido buena. O sea, realmente tenemos muy poquito de empezar a impulsar este proyecto y ha sido buena. Para un mes creo que vamos creciendo bastante bien. Y en este mismo sentido de que mencionabas de para qué funcionan ahora tanta visibilidad en las redes sociales, etcétera, creo que en algún momento Yes Trans se volvió un espacio como muy factible en cuanto al asunto de poder hacer una denuncia. Entonces era como un espacio en el cual también podías postear algo para poder denunciar diferentes transgresiones a los derechos humanos de la población trans, ¿no? Ahora de este lado pues tenemos un poco, mucho menos visibilidad, pero poco a poco vamos a ir avanzando en ese aspecto. Pero es importante, ¿no? Porque es una manera también de tejer redes. No solamente el hecho de postear cosas que a lo mejor nos causan entretenimiento en algún momento o visibilidad como tal, sino como este espacio de denuncia prácticamente, ¿no? Hay cuentas que llevan, por ejemplo, el conteo de las mujeres trans que han sido hasta ahora asesinadas de lo que va el 2024. Hay páginas que llevan otro tipo de conteos. Hasta ahorita no hay de transmasculinidades, pero por ejemplo también en el caso de la compañera Juliana Neuhauser, que también fueron violentados sus derechos por la Secretaría de Relaciones Exteriores al no actualizar sus datos de carta de naturalización. Entonces también son vínculos con compañeros que son de otros países y que no, en cierto momento están aquí y que nosotros podemos hacer una diferencia en ese sentido, ¿no? Entonces es ir tejiendo estas redes y creo que la comunidad se dio cuenta que Ellas Trans en algún momento funcionaba en ese sentido, no solamente de difundir contenido de entretenimiento, sino de verdad tener un espacio en el cual pudieran acercarse para poder canalizarlos a otros espacios que les dieran a lo mejor orientación sobre cosas específicas que necesitaban o justo esto, hacer denuncias, ¿no? Y es por el mismo camino que vamos a seguir, solamente que trabajando desde una perspectiva más colectiva.
Y en ese aspecto, ahora quisiera regresar con Elian en aquello que les permitió aprender de Ellas Trans. ¿Cómo piensan que pueden dar siguientes pasos diferentes en el proyecto de Euforia Trans y No Binarie? ¿Cómo se plantean estas redes que ustedes ya percibieron que pueden establecer con otros países, la respuesta positiva que han tenido de la comunidad trans? ¿De qué manera les ayudaría a plantear un proyecto quizá más ambicioso o diferente a Ellas Trans?
Pues creo que justo algo de lo que yo más bien creo que me basaría también en retomar algunas de las prácticas que empezamos a tener, que por ejemplo, que en marzo de este año llevamos a cabo un evento, ya también ya Son y Nathan de alguna forma se habían integrado, nos estuvieron ahí apoyando, pero lo que se buscó es no solamente dejar este tema de la cuestión de la discriminación o de la falta de visibilidad como en las identidades trans, sino tejer redes hacia afuera. Nos parecía muy importante esta cuestión de la interseccionalidad que tanto menciona Cano de pronto. Y entonces, por ejemplo, este evento de lo que se trató fue de dar visibilidad a artistas trans de varios rubros, cantantes, bailarines, personas que hacían performance, personas que hacían pintura, bueno, artes visuales, fotógrafes, etcétera. Entonces el festival fue de eso, pero fue para recaudar fondos para un lugar donde viven personas con discapacidad, que ahí viven, bueno, desde que nacieron, varias de esas personas nunca han salido de ahí. Entonces nos parecía importante también dar visibilidad a esa otra población y empezar a tejer estos lazos, porque lo que vemos es justo eso, que si dejamos todo el esfuerzo, toda la lucha como entre nosotros, se queda como una caja de resonancia solamente y de pronto es muy difícil sacarlo o comunicar hacia afuera lo que estamos queriendo comunicar. Entonces, entre más redes podemos también generar con otras poblaciones, con otros dolores, con otras angustias, con otras maneras de vivir las cosas, también más fácil es llevar nuestras voces más lejos. Entonces, esa fue una práctica que empezamos a tener desde Ellas Trans y nos pareció muy, muy, muy útil y ayudó mucho. Eso me parece que podemos seguir también haciendo y que sería una excelente práctica.
Ay, no puedo creer que ya nos queda únicamente un único minuto para terminar esta ronda. Muchas gracias por esa explicación, Elian. Y en este minuto así rapidísimo que nos queda, Nathan, Sonny, ¿algunas ideas que ustedes consideren que son importantes que todas las personas escuchemos acerca de las transmasculinidades? ¿Cuál es una idea potente que ustedes piensan que es relevante que sepamos?
Primero, entender que el tipo de violencia que vivimos las transmasculinidades es totalmente diferente a transfeminidades e identidades no binarias. Entender que también nuestras necesidades de salud son totalmente distintas y que ahí también radica mucha de la violencia que llegamos a vivir. Y bueno, también entender que estamos en una línea de tiempo totalmente distinta a las transfeminidades y a las identidades no binarias. Construimos comunidad, nos organizamos y hacemos trabajo por nuestros derechos humanos en una línea de tiempo distinta a otros grupos dentro de lo trans. Eso es como lo que me gustaría rescatar y que la gente se pueda quedar con ello.
Muchas gracias, Nathan. Sonny.
Yo solo agregaría que creo que las transmasculinidades en general y así en plural habitamos en un espacio de posibilidad de entender las masculinidades de una manera distinta que no esté ligada a la violencia y al machismo. Creo que desde nuestra propia experiencia, que fuimos personas socializadas como mujeres, ahora vivirnos dentro de la masculinidad nos permita reflexionar, criticar y crear nuevas formas de vivirnos hombres o personas masculinas, aún con ese adjetivo trans que quiere decir que venimos de otro lado. Entonces presentamos una nueva posibilidad de explorar la masculinidad lejos de lo hegemónico.
Oigan, qué potente, muchas gracias. Les agradezco que nos hubiéramos quedado con ustedes dos para cerrar el programa. Les agradezco muchísimo que Cano, Elian, Sonny, Nathan estuviesen hoy con nosotros en Audiencias Imer, nosotras en Audiencias Imer, y creo que hay mucha tela de donde cortar para que podamos seguir entendiendo las complejidades de las identidades trans, no binarias, y sobre todo que mantengamos esta perspectiva de derechos humanos. Les agradecemos a ustedes, querida comunidad de Audiencias Imer, que se quedaron hasta el final de esta emisión. En la conducción les acompañó Laura Martínez Águila, en producción y realización Rose Arzate, y nos escuchamos el siguiente miércoles a las 3 de la tarde, ombligo de semana, mitad de la tarde. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.